Tango City Tour presenta este programa. Aerolíneas Argentinas, tan nuestra como el tango. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
¿Qué tal? Bienvenidos todos los oyentes de Tango City Tour, a todas las radios que semanalmente llevan nuestro programa a los oídos de tantos amigos en todo el mundo. Mabel, Juan, ¿cómo están?
¿Qué tal, Norberto? Muy bien. ¿Vos, Juan?
Todo bien aquí.
Y bueno, sí, ya estamos en el aire, no solo en la web y en la radio, sino volando por Aerolíneas Argentinas.
Qué linda esta sensación, ¿eh? De compartir este programa. Esta nueva emisión de Tango City Tour, que es la número
283.
Estamos volando, como decía Mabel, por Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera que nos lleva a todo el mundo y donde nos sentimos como en casa.
Así es. Y hoy vamos a iniciar algo diferente, ¿no, Juan?
Sí, un ciclo, una serie de 4 programas que son para coleccionar. Así que aquellos que nos escuchan por las radios, ¿no?, de las emisoras de aire, vayan a nuestro sitio a partir de ahora y cada semana, porque va a haber 4 programas que Norberto preparó muy especialmente. Son coleccionables, como dijimos. En ellos vamos a recorrer la historia del tango, dividiéndolos en 4 componentes que son base fundamental de esa historia. Ese recorrido nos llevará, en esta primera entrega y a través del tiempo, la creación y evolución de las orquestas. La famosa orquesta típica del tango. Proseguiremos luego con la letra, los letristas, los poetas del tango, los que dieron vida a la poesía tanguera, desde el tango Malandra, El Compadrito, al tango romántico, a la canción de protesta, realista y de difíciles épocas en la Argentina.
Qué interesante, ¿no? Música y letra, los que ponen el vínculo fundamental para lograr llevar a las almas porteñas y luego a París y a todo el mundo, que son los cantores, los que en el comienzo eran estribillistas, pero con la llegada de la máxima voz de música popular, toman otro vuelo y nos entregan, con sus diferentes matices, los que los poetas han creado, algunas veces para complementar la música y otras veces, al contrario, le ponen palabras al pentagrama creado por algún inspirado músico. Y cerraremos con las mujeres, que fueron siempre figuras fundamentales en el tango canción. Desde el inicio se destacaron, aún bajo la carga que significa tener un hombre cantor como Gardel, siendo un elemento quizás hoy aún más importante en la voz del tango. Son innumerables las voces femeninas que han destellado y destellan en el horizonte tanguero.
¿Con qué acierto han descrito este camino que recorreremos juntos en la historia del tango? Y hoy vamos con esa primera parte. Comenzaremos entonces con una de las primeras orquestas. Se atribuye acertadamente el nacimiento de la orquesta típica a Vicente Greco, que comienza a grabar allá por 1910. La orquesta típica reconoce ya al bandoneón como su instrumento esencial. Y en 1913 se constituye la orquesta de Roberto Firpo, nutrida de figuras de primerísima línea. Sus comienzos se remontan a un concurso en el cabaret Armenonville, donde forman parte de la orquesta estable del lugar.
Y por razones de calidad de grabación, vamos a escuchar algunas de estas orquestas en grabaciones más contemporáneas. Y así comenzamos con Roberto Firpo y su orquesta en el tango de Osvaldo Fresedo, el 11.
Thank you.
ya alrededor del fin de la segunda década, comienzan a aparecer otras orquestas dirigidas por grandes músicos que quedarán grabados en el mármol de la historia del tango. En 1918 inaugura su orquesta Juan Carlos Cobian, considerado uno de los cultores fundamentales del tango. Fue Cobian un aristócrata del tango y dotó al mismo de un ropaje musical que inauguró el proceso de desarrollo de las corrientes renovadoras del tango.
Y casi simultáneamente aparecía en escena otra figura que descollaría en la música popular, Osvaldo Fresedo. Nacido de buena cuna, asentado en La Paternal, lo que le valió el apodo del pibe de La Paternal, barrio tradicional de Buenos Aires. Comenzó a tocar en público en 1913. Impuso un estilo de tango refinado, aristocrático, lo que le valió ser el preferido de los círculos más elegantes. Tocó en un trío con Juan Carlos Cobian y el encuentro de estos dos valores fue decisivo en la evolución orquestal del tango. Baste decir que Osvaldo Fresedo, durante su trayectoria de 63 años, dejó más de 1.250 grabaciones.
Y escuchemos ahora a Osvaldo Fresedo en una composición propia con su orquesta típica, una verdadera joya musical. Se puede apreciar que en ella Fresedo ya incorpora la percusión. Es la época moderna de Fresedo que mantiene su jerarquía musical intacta. Vamos entonces con Volverás.
Y no sería justo dejar de nombrar a varias orquestas pioneras en la exitosa aventura europea del tango. La del Tano Genaro, apodo de Genaro Espósito, tercera orquesta para el sello de Columbia que ya había contratado a Vicente Grepo y Juan Maglio. Genaro Espósito le imprimió un estilo más pausado al tango, haciéndolo más lento. Fue pionero en llevarlo a París, a la ciudad Luz, donde partió con su compañero musical, el bandoneonista Manuel Pizarro, allá por 1920. Se separaron posteriormente siguiendo carreras paralelas. El Tano Genaro siguió tocando hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y Manuel Pizarro se instaló en el famoso cabaret El Garrón, donde tanto éxito tuviera Carlitos Gardel.
Sin duda, al hablar de las orquestas pioneras del tango, no podemos dejar de mencionar uno de los pilares de la expresión del tango, un verdadero empresario de nuestra música popular, posteriormente también de la comedia musical y del cine argentino, Francisco Canaro.
Este uruguayo, nacido en San José de Mayo, tiene una profusa historia llena de anécdotas y también de mitos. Nació en la total pobreza, mudándose a Buenos Aires con el solo acompañamiento de las ilusiones de su familia, que vivía apiñada en una pieza. Pero Canaro tenía instinto de lucha y el éxito lo esperaba a la vuelta de la esquina. Sin duda que sus comienzos se confunden con los de la historia del tango.
Y forma parte de esa historia del tango. Tal es así que en un programa radial de los años 50 se acuñó una frase comodín para referirse a cualquier hecho muy antiguo. Se decía, es de cuando Canaro ya tenía orquesta.
Y vamos ya con la orquesta de Francisco Canaro y este tango emblema de Ernesto Ponzio, el que abre cualquier milonga en el lugar del mundo que elijan. Pirincho y Don Juan.
Canaro era apasionado por la música. Los primeros tonos se los sacó a una guitarra de un amigo zapatero, pero su alma estaba con el violín. El primero que tuvo se lo improvisó con una lata de aceite y un mango de madera. Dice él que el primer tango que le sacó fue El Llorón. El estuche se lo fabricó la madre. Era de género. Fue pintor de casas, vendedor de diarios, hasta llegar a ser un verdadero empresario y luchador por los derechos de autor.
Nadie puede dudar del tremendo impacto que tuvo Canaro con sus orquestas, ya que tuvo a veces varias girando por todo el mundo. También su incursión en la comedia musical, con notorio éxito, y en el cine, donde no tuvo realmente una trayectoria demasiado exitosa. Pero realmente, a pesar de toda su producción, no fue un hombre del tango que ha trascendido entre los círculos más sofisticados de la música.
En cambio, en materia musical quedó grabado en la historia Julio De Caro. Debuta con su orquesta en el Café Colón, en la esquina de la Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen, en el corazón de Buenos Aires, y enseguida es contratado para actuar en lugares más aristocráticos como el Palais de Glace. En su inicio influye en la orquesta el estilo temperamental de su bandoneonista, Pedro Mafia, de pausada modalidad, como también una tendencia a la unión de los sonidos, los rubatos, que fueron su característica.
Y la orquesta de Julio De Caro produjo una verdadera revolución dentro de la ejecución del tango. Se dice que la escuela de Cariana, en lo instrumental, ha sido modelo de interpretación del tango. Él conservó la esencia del tango, su antecedente arrabalero, pero le dio una expresividad musical, melancólica, sentimental, que no existía hasta entonces. Él tenía una formación musical, igual que su hermano Francisco, compositor de temas inolvidables.
Así es, Francisco, pianista de su sexteto, fue un aporte fundamental y autor de tangos ensoñadores que no pueden dejar de escucharse. Como nos dijeron una vez Attilio Stamponi, tangos como Flores Negras o Loca Bohemia son verdaderas joyas de la música argentina. Y vamos a escuchar precisamente a la orquesta de Julio De Caro en Flores Negras.
Seguimos con este ciclo especial de Tango City Tour. Hoy, las orquestas y sus directores.
Creo que habiendo escuchado primero Don Juan por Canaro y luego Flores Negras por Julio De Caro, uno puede apreciar con claridad lo que decíamos de la evolución del tango. Ese que nace en los arrabales con Villoldo, un poco circense, un poco alocado, podríamos decir, a esta música sentimental y romántica que hace Julio de la obra de su hermano Francisco De Caro.
Así es, y Julio De Caro grabó sus primeros discos en el año 24 con el sello Víctor. Los dos primeros fueron dos tangos suyos, Todo Corazón y Pobre Margot. A lo largo de sus 30 años de trayectoria grabó 420 obras, aunque se siguen encontrando algunas cosas inéditas de Julio De Caro. En el 33 ingresó en una etapa de experimentación con orquestas ampliadas, agregó luego la percusión y a la postre se pierde un poco en su mensaje. No hay que olvidarse que él empieza con su famosísimo violín corneta.
Y volvió luego a las fuentes, aunque quedó un poco marginado de la evolución del tango, quizás por su apego al decarismo histórico, así como la necesidad de adaptar la orquesta al papel central que pasa a desempeñar el cantor a partir de los 40. Pero seguimos escuchando a Julio De Caro y su tango, Todo Corazón.
Y en esta recorrida por las orquestas y sus directores, llegamos a la década del 30. Y nos tenemos que situar en el momento. La depresión económica, los golpes de Estado en la Argentina, la pobreza, los miles de inmigrantes que habían venido a nuestro país para hacer la América, pero ahora estaban sin trabajo. Y también los conflictos laborales, la crisis europea que desencadenaría en la Segunda Guerra y el tango, que no podía escapar a eso.
Por supuesto, el tango triunfador en París, ahora legitimado en la Argentina, con la revolución instrumental de la época de Cariana, señor de las radios, pero en un estado que, por cierto, acompañaba al de la sociedad del momento. Discépolo describe como nadie el tango y la sociedad necesitaban de un shock, de un golpe de gracia.
Así es, y llegamos al 35, un año clave en una orquesta que se había creado en el 19, que no tenía para destacarse nada especial en medio de tantos artistas brillantes. Pero de repente se incorpora a esta orquesta el pianista Rodolfo Biaggi, que había tocado con Pacho Maglio, había acompañado a Gardel en algunas grabaciones. Y la orquesta de D'Arienzo, del que se trataba, toca con Rodolfo Biaggi en el cabaret Chantecler. Biaggi le cambió el compás a la orquesta. Se pasó del 4x8 al 2x4, o mejor dicho, se retornó al 2x4, al compás rápido de los tangos primitivos. Nada podía estar más a la antípoda de Julio De Caro.
Y nada mejor que después de escuchar a De Caro, ir por D'Arienzo y apreciar entonces esas diferencias. Vamos a escuchar la milonga de Pintín Castellanos por Juan D'Arienzo y su orquesta típica, La Puñalada.
Aerolíneas Argentinas y Tango City Tour están presentando Por las Rutas del Tango.
Este ciclo está dedicado a recorrer la historia del tango. Hoy, las orquestas y sus directores.
Y hablando de Aerolíneas, tenemos que decir que hubo buenas novedades últimamente, porque Aerolíneas Argentinas y Delta Airlines anunciaron un acuerdo para vuelos de código compartido entre Buenos Aires, Atlanta y Miami. El convenio incluye también 8 destinos domésticos en Argentina, 14 en Estados Unidos, 3 en Canadá y vuelos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Además, en el futuro, los planes de millas de Aerolíneas Argentinas se incorporarán a la alianza global SkyTeam a principios del año 2012. Lo cual permitirá que Aerolíneas ofrezca beneficios adicionales a sus clientes. Muy buenas noticias para los clientes de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas siempre ofrece promociones y ofertas. Visiten su sitio aerolíneas.com.
Y qué diferencia, ¿no?, entre escuchar a D'Arienzo o escucharlo a Julio De Caro.
Y es obvio que D'Arienzo aporta un aire fresco, nuevo, una dinámica juvenil muy atractiva. Y el tango que se había convertido, como decía Discepolo, un pensamiento triste que se puede bailar. Con la música de D'Arienzo se demuestra que sí se puede. El baile había pasado a ser secundario, lo habían desplazado la letra y los cantores. Pero con D'Arienzo vuelve a los pies de los bailarines y trajo nuevamente a los jóvenes al tango. Por algo lo llamaban el rey del compás, el rey de los bailes, y a partir de él surgieron todas las orquestas famosas y exitosas de los años 40 que llenaban los bailes de carnaval y las milongas en todo Buenos Aires.
Bueno, creo que injustamente muchos tangófilos ignoran y hasta desprecian a D'Arienzo. Lo consideran un demagogo del tango, pero él levantó el barrilete del tango bailado, que llevó en su cola todas las orquestas de la época de oro. Es justo reconocer la importancia que tuvo ese cambio de ritmo que impuso Juan D'Arienzo.
Y en el 49 D'Arienzo decía que el tango es, ante todo, ritmo, nervio, fuerza, carácter. El tango de la Guardia Vieja tenía todo eso y él decía que deberían procurar que no se pierda nunca. En la modesta opinión de D'Arienzo, la culpa de esa decadencia temporal del tango la tuvieron los cantores. Un momento que la orquesta típica no era más que un simple pretexto para que se luciera el cantor.
Y creo que hay una obra de D'Arienzo que ha quedado en la historia. ¿Cuántas orquestas han tocado la comparsita de Matos Rodríguez? Cientos, miles. Pero cuando circulan algunas de esas historias musicalizadas en Internet, no falta esta versión de Juan D'Arienzo. ¿La escuchamos? La comparsita.
escuchar esta versión no hace más que ponernos la piel de gallina. Es una maravilla. Sé que Piazzolla y otros no coincidían en la validez musical ni del ejecutor ni del autor, pero qué linda que suena.
Y ya estamos en la época de oro, los 40, y aparecen ahí innumerables orquestas. Será imposible cubrirlas a todas, pero ciertamente haremos un alto para hablar y escuchar a alguna de ellas.
Claro que sí, y vamos a empezar con Osvaldo Pedro Pugliese, quien debuta con El Vino Bardaro en el Café Nacional, luego de actuar con Francisca Paquita Bernardo, la primera bandoneonista que tuvo el tango, y luego con la orquesta de Firpo y otras. Pronto Pugliese se asoció a Alfredo Gobbi, formando un conjunto del que participaba un jovencito llamado Aníbal Troilo. Pugliese ocupó el piano de la orquesta de Pedro Lawrence, luego la de Miguel Caló, pero su proyección se inicia en 1936 al presentarse en el Café Nacional. Habían saltado de un café de Villa Crespo a la radio más importante, Radio El Mundo. La orquesta funcionaba como una cooperativa, a tono con la inclinación política de su director.
Y en la década del 40, Pugliese grabó algunos temas instrumentales que fueron vanguardia. Lo afirma el propio Piazzolla. Es el caso de Negracha y Malandraca, ya que por ellos se los considera un precursor en el empleo de la síncopa y contrapunto que tanto utilizaran posteriormente Horacio Salgán y el propio Astor. Y escuchemos precisamente la orquesta de don Osvaldo Pugliese y Malandraca.
Y no cabe duda que Osvaldo Pugliese, don Osvaldo Pugliese, es uno de los grandes estilistas que ha tenido el tango, tanto en el aspecto técnico como por su facilidad para desarrollar una variedad de matices desde el pequeño asiento de su piano.
Quizás su mayor consagración se hizo en 1960 por la Unión Soviética y China, de nuevo muy acorde con sus pasiones políticas, Posteriormente también tuvo un marcado éxito en la gira a Japón en el año 1965. Tuvo la suerte de tener su homenaje en el Teatro Colón en los 80. Fue una jornada inolvidable escucharlo a Pugliese tocar en el Colón.
Sin duda, y el ritmo de la orquesta de Pugliese es inconfundible. Es lamentable pensar que por sus ideas políticas estuvo preso varias veces y proscripto otras. En algunas ocasiones la orquesta tocaba con el asiento del piano vacío y una rosa roja sobre el mismo. Y Don Osvaldo tiene su himno. ¿Quién no lo reconoce cuando escucha su obra maestra?
La yumba, qué tango. Creo que los pies se mueven solos cuando uno escucha este tango de Pugliese. ¡Qué maravilla! Cómo marca el ritmo que puso Pugliese en toda su obra, ¿no? Pero ese muchacho jovencito que se había sentado cerca de Pugliese con su bandoneón un día, en el 38 llega al disco. Graba dos temas, Como il fo, de Eduardo Arolas, y Tinta verde, de Agustín Bardi. Recién volvería a grabar en el 41 con su emblemático cantor, Francisco Fiorentino, por esos conflictos que tuvo con la Víctor. Pero ya estaba en el disco nuevamente Don Aníbal Troilo.
Aníbal Troilo había debutado con su orquesta el 1 de julio de 1937 en la UAT Marabú. Ese día tenía un letrero que decía: "Hoy debut, Aníbal Troilo y su orquesta". Y otro que proclamaba: "Todo el mundo al Marabú, la UAT de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos".
Y cuando hablamos de Pichuco Troilo, los tangueros dicen que hay que ponerse de pie. La orquesta de Troilo era reina de los bailes y tuvo la particularidad de tener una gran sintonía con sus cantores. Parecía que con Troilo todos cantaban bien. La lista es innumerable y todos exitosos luego como solistas, desde Fiorentino hasta Tito Reyes, pasando por Marino, Floreal, Rufino, El Polaco y muchos más.
Y Pichuco es lo máximo en el alcance del tango a nivel orquesta y en la total simbiosis que produjo con sus cantores. Pero también hay que decir que los que tuvimos la oportunidad de verlo a Pichuco tocar con su fuelle, no lo podemos olvidar nunca. Esa mirada búlica, esos cachetes, ese gordo lindo. Además, un magnífico compositor. El gordo decía, ¿para qué voy a ir a Japón si allá no me conoce nadie? Pero ¿cómo hoy se puede viajar y disfrutar de tantos paseos agradables, sobre todo si uno vuela con Aerolíneas Argentinas, ¿no?
Tal cual, Norberto, es nuestra forma de estar conectados con el mundo. Y para un argentino no hay nada mejor que viajar en su línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, que nos permite también llegar a tantos oyentes a través de este programa y en todo el mundo también.
Y pueden visitar para ver todas esas ofertas, sobre todo los pases internacionales y nacionales que tienen Aerolíneas, en el sitio web de Aerolíneas, ¿no?
Que es www.aerolineas.com.
Aerolíneas Argentinas, tan nuestra como el tango. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
¿Y qué personaje Troilo, no, Mabel?
Y sí, queda en la figura de Troilo junto al tango la impresión de una fusión de muchacho de barrio, del amigo, el gomía, como dirían los porteños, un poco el centro de atracción de los amantes del tango de toda una época.
Y mira, Mabel, nadie lo dijo mejor que Homero Espósito.
Ese muchacho Troilo, como el fuelle que duele como él, y su gran juventud hecha de arrugas, parece un corazón latiendo en las rodillas. Ese muchacho Troilo, para mí que lo hicieron en mi casa, como el pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos.
Y acabamos de escuchar esta obra que Pichuco hiciera con motivo de la desaparición de su gran amigo, el poeta Omar Omanzi, Responso. Pero vamos a concluir esta primera serie dedicada a las orquestas y sus directores, y el cierre no puede ser sino con él, ¿no, Mabel?
Y por supuesto, debutaba en la orquesta de Troilo como un chiquilín en la primera fila de bandoneones, y hasta reemplazó de apuro al pianista Orlando Goñi en alguna oportunidad. Duró poco, se separó en el 44, para luego irse a Francia y comenzar una etapa controvertida que lo haría extraño en su propia tierra y héroe en tierras extrañas. Y sí, estamos hablando de Astor Pantaleón Piazzolla.
Si bien al principio Piazzolla dudó entre el piano y el bandoneón y comenzó sus estudios en Francia con Nadia Boulanger buscando otros horizontes, esta le hizo saber que su arte, su música, era el tango y su instrumento el bandoneón. Y qué agradecidos debemos estar todos nosotros, los argentinos y todo el mundo, con Nadia, ¿no es cierto?
Sin duda que le queremos agradecer a esta magnífica profesora francesa de música que nos mantuvo a Piazzolla en el tango.
Y en este rápido recorrido por famosas orquestas del tango, sin duda que Astor es un cierre perfecto, el moño que cierra este regalo para nuestras almas. Él recorrió todas las formas, porque hay que recordar que su orquesta típica de los 40 era de una excelente calidad musical, pero Astor era un inconforme, de ahí su búsqueda de otras variaciones, muy inspiradas en el jazz, que permitía a los músicos improvisar sobre la base, dando libertad a los instrumentos y rompiendo el molde de la típica orquesta que se ajustaba a los arreglos predefinidos.
Creo que mundialmente los dos exponentes máximos del tango son, sin duda, Carlos Gardel y Astor Piazzolla. No hay disquería en el mundo que no tenga música de Astor. Muchas se encuentran también en la sección de jazz.
Y en el año 59 se producen dos hechos: el fallecimiento del padre de Astor mientras él estaba en una gira, lo que motiva a que Piazzolla, de regreso a Nueva York, se sienta y compone su obra fundamental. Una recomposición del primitivo Nonino, dedicada a su padre. Astor Piazzolla nos entrega Adiós, Nonino.
Tango City Tour.
Y así como generalmente uno saca los pasajes cuando viaja de ida y vuelta en aerolíneas, esto es un ida y vuelta porque la próxima semana seguimos con este ciclo, ¿no? Por las rutas del tango, y estas rutas que cuando uno ve las publicidades en gráfica de aerolíneas, vieron las líneas de punto, ¿no? Que salen los avioncitos desde Buenos Aires a Miami, a Nueva York, a París, a Madrid, ¿no? Estas rutas, si uno se las imagina desde el tango, nos van a acompañar los oyentes a seguir recorriéndola. ¿De qué va a tratar el próximo programa, Norberto?
El próximo programa vamos a hacer un recorrido en el tiempo similar a este, pero a través de los autores del tango, los letristas, los que le dieron la poesía al tango.
Qué bueno, ¿eh? Como dijimos al comienzo, estos son programas coleccionables. Ya saben, pueden entrar a nuestro sitio tangocitytour.com.ar y descargarlos desde allí.
Y ahora estos tres que estamos acá, más los miles de oyentes en todo el mundo, nos vamos con aerolíneas hasta la semana que viene.
Desde Miami, Norberto Spángaro.
Y desde Buenos Aires, Juan Carlos Espósito y Mabel Prámparo.
Presentó este programa Aerolíneas Argentinas, tan nuestra como el tango. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.